Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Sábado 2 de septiembre, el primer sábado de septiembre, y esto es el séptimo vicio. Muchas cosas el día de hoy, muchísimas cosas. Vamos a andar por todo el mundo y vamos a hablar de muchísimas películas que precisamente nos permiten acercarnos a lo que el mundo en el que vivimos es. Desde el pasado miércoles, se inauguró el festival, el certamen de cine más antiguo del mundo, que es el Festival Internacional de Cine de Venecia, que la banda lo conoce como la Mostra o como la Bienale de Venecia. Y pues estuvo marcado, está marcado por la huelga de los actores y de los guionistas de Hollywood. Y de hecho, en las imágenes que nos llegaban desde Venecia, varios miembros del jurado, entre ellos su propio presidente, Damien Chazelle, portaron camisetas donde apoyaban la huelga en Hollywood. Es decir, que una legendaria cineasta, Liliana Cavani, que ya a los 90 años va a recibir el León de Oro, el León de Honor. Pues ahí está uno de los grandes festivales en el cual van a competir directores famosos: Sofía Coppola, David Fincher, Michael Mann, Pablo Larraín, Yorgos Lanthimos, Mateo Garrone, Ava DuVernay y muchísimos más. Recuerdo una película que va a causar interés: Priscila, la historia basada en las memorias de Priscilla Presley, la esposa de Elvis Presley. También David Fincher va a presentar The Killer, un asesino a sangre fría que padece crisis de conciencia. Hoy vamos a tener un comentario desde allá, un reporte sobre la película Ferrari de Michael Mann, protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz. También decir que en Venecia se va a estrenar El Conde, la película chilena de Pablo Larraín, donde vamos a ver al dictador Pinochet como vampiro, una película que luego se va a poder ver en Netflix. También se presentó la película dirigida por Bradley Cooper, Maestro, donde él dirige y actúa, que se basa en la relación matrimonial del legendario compositor Leonard Bernstein. Otro de los títulos, y que tiene que ver con nuestro país, es el Memory del mexicano Michel Franco, protagonizada la película por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard. También se va a presentar en el Festival de Venecia A Cielo Abierto, película dirigida por los mexicanos Mariana y Santiago Arriaga. La película es una adaptación de la novela del mismo nombre, A Cielo Abierto, escrita por su padre, por Guillermo Arriaga, y es una película que habla sobre la pérdida de un ser amado y cómo estos personajes van a buscar a los culpables de eso, ¿no? También decir que en esta edición, ya número 80 del Festival de Venecia, estarán presentes, fuera de competencia, con un mediometraje, Wes Anderson, Richard Linklater, Woody Allen, que va a estrenar su primera película francesa, Cop de Chance, una historia que se describe como de amor y crimen. Roman Polanski presentará The Palace, un drama ambientado en 1999, donde la historia de varios trabajadores y huéspedes se entrecruzan. También habrá películas de Celine Sciamma y Juan Antonio Bayona cerrará la Muestra Internacional de Venecia con La Sociedad de la Nieve, una versión más de esta historia del accidente aéreo en los Andes. Bueno, vámonos directamente con nuestro colega y amigo Alejandro González Calva, quien a través de su plataforma Sensacine nos comparte su reseña de la película Ferrari de Michael Mann.
Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Seguimos en Venecia, día 2. Hoy vamos a hablar de la nueva película de Michael Mann, que esto no se dice todos los días, porque Michael Mann llevaba sin hacer película desde Black Hat de 2015, que, si os acordáis, es una película que fue muy mal recibida, y eso en parte tiene razón de ser de que hayan pasado 8 años hasta que haya vuelto a dirigir un largometraje. Michael Mann, nacido en 1943 en Chicago, Illinois. Filmografía reducida. Mis pelis favoritas. En el 81, Ladrón. En el 86 fue Manhunter, la primera vez que conocimos a Aníbal Lecter. En el 92, El Último Mohicano. En el 95, Heat. En el 99, El Dilema. Y ya en el nuevo siglo, y 2004, Collateral. Y en el 2006, Corrupción en Miami. Michael Mann lleva intentando adaptar esta película desde hace 30 años. Y entonces la quería hacer con Robert De Niro como protagonista, como Enzo Ferrari. Tiene gracia que haya acabado siendo Adam Driver. A Adam Driver le acompañan en la película Penélope Cruz, que hace de la mujer de Enzo Ferrari, la mujer por la vía del matrimonio, digamos, la mujer. Y Shailene Woodley, que da vida a la amante de Enzo Ferrari. La película se divide en dos bloques muy claros. La primera parte, digamos, sería una parte dedicada a lo que vendría a ser un melodrama familiar, incluso un melodrama empresarial, que va todo mezclado, donde el personaje de Enzo Ferrari viene definido por la relación que tiene con ambas mujeres y además por la relación que tiene con los hijos de estas mujeres. Lo primero que te encuentras cuando ves Ferrari es que este no es el Michael Mann de la noche, de la nocturnidad. No es el Michael Mann de policías y ladrones. No es el Michael Mann de tiroteos. No es un Michael Mann urbano, no es un Michael Mann de thriller, sino que es un Michael Mann que hace un biopic de corte melodramático. Sien Ali hacía algo similar, es decir, retrataba al boxeador fuera del ring con un discurso de clave social muy ligado al personaje. Y luego estaban los combates de boxeo de Ali, que sin ser los mejores, no es lo más brillante que ha hecho Michael Mann en su vida, pero vamos, era lo más chulo de la película de largo, porque Ferrari, además de un melodrama familiar, es una película de carreras. Y cuando, amigos y amigas, cuando los coches empiezan a rodar en Ferrari, eso es cine. Eso es la hostia. Es impresionante. Las carreras de coches de la película están realizadas y montadas que no te lo crees de bien. Yo que no sabía lo que había ocurrido en esa carrera, digamos, ha sido un impacto tremendo vivirlo y sentirlo. Es ahí donde he dicho, wow, esto mola mucho. Porque la parte de melodrama está bien, Penélope Cruz se come la película cuando aparece, está genial, está divertida, como la mamá, porque maneja un tono dramático, cómico, dificilísimo, y de hecho se come a Adam Driver. Y esto es lo que os quería contar de Ferrari, chicos y chicas. Seguimos, que he visto, luego he visto la peli de Luc Besson, madre mía, y ahora me voy a ver lo de Wes Anderson, a ver qué ha hecho Wes Anderson en 40 minutos. Un beso muy fuerte a todos y todas.
Pues Pues ahí está Alejandro González Calva con su reporte desde Venecia con la película Ferrari de Michael Mann, este director de cine de acción predominantemente, que ahora hace esta biopic. Bueno, fíjense que algo que me interesa es decirles que está en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el mejor lugar donde se ve cine en esta ciudad, el Foro 42 de la Cineteca Nacional, con una programación verdaderamente soberbia. Hay películas de todo tipo, pero yo me quiero detener en un documental mexicano que vale mucho la pena por lo siguiente, quiero comentarlo. Primero porque fíjense que muchos de nosotros por allá debemos de tener películas caseras de nuestras familias que se fueron grabando a lo largo de los años y que finalmente terminan en los mercadillos, terminan en el baratillo, terminan por ahí. ¿Y qué fue lo que hizo el director Max Kaiser? Encontró, primero revisó muchísimas horas, porque sus abuelos se filmaron durante muchísimo tiempo, y encontró una narrativa. Encontró que ellos querían decir algo con esta película y realizó un documental que se puede ver hoy en la Cineteca FIC, dentro del foro de la Cineteca Nacional, dentro de esta extraordinaria selección de películas, tanto nacionales como extranjeras. Y vamos a escuchar un poquito de lo que intenta plasmar Teorema de Tiempo, película de Max Kaiser.
Y de pronto, entre todas estas puestas en escena, obsesiones fílmicas y material de turista que no quiere ser identificado como tal, hay imágenes que evocan un honesto y profundo cariño entre la pareja. En múltiples secuencias, la mirada de la cámara captura de manera genuina su estrecha complicidad. Traza las coordenadas de una vida filmada en coautoría, un dibujo auténtico que no necesita de la puesta en escena para florecer.
Teorema de tiempo del 2022, es el segundo largometraje de Andrés, yo estaba diciendo Max Kaiser, de Andrés Kaiser, perdón. Y bueno, pues como comentaba, el documental recoge todas y ordena en una narrativa particularmente interesante la vida familiar de sus abuelos, que filmaron con una mezcla de inocencia, de fascinación por el aparato que tenía y que por otro lado les permitía conservar esos momentos para la posteridad. Dejaron este carácter documental para dar paso a pequeñas peliculitas que ellos inventaron. Los abuelos empezaron a hacer sus propias peliculitas con personajes, narraciones con un encanto cercano a esas películas mudas, ¿no? En las que uno experimentaba constantemente y hacía cosas, ¿no? Entonces Anita la abuela y Arnoldo el abuelo como actor principal, pues están en este documental Teorema de Tiempo, y lo que realmente muestra este documental es que el acto de filmarse, esa decisión de grabarse, de fotografiarse o de mirar una pantalla, es no otra cosa sino una respuesta a nuestro deseo de encontrar un espacio donde creemos en lo que somos, ¿sí? Donde nos registramos donde somos. Bueno, pues ahí está esta sugerencia. Revisen la cartelera de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte. Esto es El Séptimo Vicio.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al Séptimo Vicio. Ahora que estaba escuchando la viñeta, y te saludo mi querido Emanuel Candelas, que está en la producción técnica, dije, pues en vez de decir documentales, yo diría videojuegos, cómic y animación, porque estamos a unos días, el próximo martes, es ya la edición número 12 del Festival Pixelatl, y esta tarde tengo el enorme gusto de platicar aquí en el Séptimo Vicio con su director, con José Iniesta. José, bienvenido al Séptimo Vicio.
¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Y ya, como bien dices, a punto de arrancar con este Festival de Animación de Videojuegos y Cómics.
Oye, primero felicidades, una ruta con un, digamos, con un evento de ese tamaño y con ese éxito, pues no es fácil que traspase una década. Y bueno, primero felicidades y, por supuesto, interesadísimos en que nos compartas, pues cómo se llega, cuál es la propuesta de que, pues ya me la imagino magnífica, porque pues hice aquí mi listado de gente que viene y la verdad, ahora sí que el reparto está maravilloso, pero serás tú quien nos dé más información sobre lo que será a partir de este próximo martes 5 de septiembre el Festival Pixelatl.
Pues sí, el festival es un evento que se ha ido consolidando y ha ido creciendo año con año. Tenemos diferentes secciones, por ejemplo está la parte de proyecciones donde se pasan pues las muestras, la selección oficial, habrá 4 largometrajes. Estaremos pasando los ciclos que se pasaron de animación mexicana en el especial de animación en el 10 de junio, cuando México fue país invitado de honor. Se curaron 9 programas que se van a mostrar ahora en Guadalajara, porque queremos que nuestro público conozca nuestra historia del cine animado. También habrá conferencias, talleres, clases maestras, keynotes, paneles, y como bien dices, pues hay 130 personalidades de 22 países que estarán compartiendo su conocimiento, y bueno, entre ellos está Phil Lord y Chris Miller, que son los productores y escritores de Spider-Verse, Lego Movie, Los Mitchells contra las Máquinas, etcétera, etcétera, etcétera.
Pepe, me detengo en esto, en este asunto, porque no es solo, digamos, el renombre, el vamos a decir, el valor de estos creadores, la cercanía, sino también la propia experiencia de quien puede no solo escucharlos, sino, digamos, contrastar las ideas que tiene sobre lo que son las industrias creativas. Es decir, esta propuesta a mí me parece que contiene un elemento muy valioso en términos de la experiencia de quien asiste, de quien se coloca a veces por primera vez o ya como alguien que está en el mundo profesional explorando.
Así es, pues lo que estamos buscando siempre es inspirar a todos los creadores y artistas que de Jalisco y de México que nos acompañan para que conozcan lo que es esta industria, que es una industria que está boyante en crecimiento y que además, vienen no nada más, está la parte de compartir conocimiento en las conferencias o firmar autógrafos, tomar un café con esas celebridades. Lo importante también es que vienen muchísimos de los tomadores de decisiones para realizar producciones, series y largometrajes animados. Están pues vicepresidentes de diferentes compañías, directores de canales, dueños de estudios, que todos están ávidos de crear contenidos y propiedades intelectuales que puedan pues verse en las pantallas alrededor del mundo. Viene el vicepresidente de Inclusión y Diversidad de Warner Discovery, viene también un reclutamiento para todos aquellos que quieran pues trabajar en esta industria que, como les digo, está creciendo, pues vienen reclutadores Nickelodeon, de Netflix, de Warner, de diversos estudios de América Latina, de México, de Jalisco, que están buscando pues emplear. Hay una oferta, me parece que de 1,200 puestos de trabajo que están buscando completar o encontrar alguien que pueda ocupar esas posiciones. También tendremos pues talleres, que es básicamente donde se transfiere conocimiento a través de la práctica, de poner en práctica esos conocimientos, y son talleres liderados pues por estas figuras que he estado mencionando. Y tendremos actividades muy relevantes, como son estos, llamamos meetups, que son como paneles donde queremos hablar de diversos temas, como son las mujeres en la animación, cómo es la animación stop motion, cómo es la animación en Guadalajara, que vale la pena mencionar que nos van a acompañar 6 de los directores del taller de Chucho en este panel que se va a dar en Cineforo. También quiero mencionar que las actividades van desde gratis hasta 4,000 pesos, depende del tipo de interacción que quieras. Gratuitamente, todas las actividades que están en Cineforo, que incluyen proyecciones, conferencias, paneles, pues están abiertas a todo público. Lo que estamos buscando es acercar esta industria y este arte al público en general, y que también se den cuenta de que es una profesión, de que se puede vivir de hacer animación y de ser artista y de hacer ilustración. Tendremos también varias editoriales que van a estar viendo a los diseñadores gráficos, ilustradores, novelistas gráficos que van a estar participando en el evento. Y también, obviamente, va a haber muchísimos videojuegos. Se van a mostrar 6 videojuegos que están en fase beta, que se van a entrar el próximo año. Tenemos también nuestra convocatoria del videojuego del año, que se va a entregar en la clausura al mejor videojuego, que se lanzó en el 2022. Y bueno, como esto, creo que lo más interesante es reunirnos como industria, saber que hay otras personas como nosotros que están pues buscando poder vivir a través de nuestro arte, del arte que creamos, y el hecho de encontrarnos, colaborar e inspirarnos mutuamente es lo que ha permitido que muchos de los proyectos que se presentan en Pixelater se vean ahora en pantalla grande. De hecho, muchos de esos proyectos se van a presentar aquí en el evento, como son el largometraje de Cinema Fantasma de El Príncipe de los Sustos. Ya tienen una serie en HBO Max que se llama Los Sustos de Frankella, y van a hacer un largometraje. Se va a presentar Batman Azteca, que es una serie producida por Anime Studios, dirigida por Juan Mesa, que es obviamente este personaje emblemático de DC Comics, Batman, pero inmerso en la conquista. O sea, los villanos son los conquistadores, y Batman Azteca es un Batman, pero con algunos rasgos mesoamericanos, lo cual a mí me parece que es una propuesta interesantísima. También se va a presentar una nueva serie, La Vida Secreta de Tu Mente, que realizó Pictoline para Warner Discovery, y también ya Rey Misterio, que se estrena este año, finales de este año. Entonces son proyectos que han pasado por Pixelater, que ya se ven en las pantallas, y que pues nos orgullece mucho que las creadoras y creadores pues tengan este espacio para venir, presentar sus proyectos, trabajar y colaborar con la comunidad, y ver luz al final del camino y ver sus proyectos en las pantallas.
Fíjate que me gusta que destaques este elemento de inspirar, pero hacia una dimensión absolutamente empírica de la actividad profesional en las industrias creativas digitales. Creo que la idea de inspirar, la idea del intercambio de experiencia, los aprendizajes que se puedan obtener, tienen una, digamos, un correlato, como comentabas, en proyectos reales, en situaciones que el propio Pixelat ha logrado pues capitalizar presentando cosas. También me enteré de que ustedes van a presentar una muestra pues algo representativa del talento creativo español, con 4 largometrajes en fase de búsqueda de financiación, ¿verdad?, que estarán aquí el día 6.
Así es, tenemos un foro de coproducción donde vienen estos estudios, que son grandes estudios. Por ejemplo, Habano Films y Único del País Vasco van a presentar un proyecto que se llama Decorado, que además es de un director pues, consolidado como es Alberto Vázquez, que el año pasado presentó La Guerra de Unicornios y ahora está buscando levantar el financiamiento de su siguiente producción audiovisual. Entonces parece algo increíble que estos grandes estudios busquen en Pixelatel el espacio para conocer contrapartes para poder producir sus proyectos.
Oye, y bueno, pongamos para la banda que nos escucha ahora, decías varios escenarios, distintas sedes, distintos tipos de actividad y costos. En general, ¿en dónde pueden obtener información sobre el programa, sobre las actividades y los costos?
Toda la información está en nuestro portal de internet, que es www.elfestival.mx, y también pueden ver en nuestras redes sociales las últimas noticias en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, Pixelati. Estamos publicando todavía invitados, o sea, ya estamos a 4 días del evento y no hemos agotado la cantidad de invitados que tenemos. Así es que podrán pues seguir un poco lo que estamos haciendo y también toda la información y últimos avisos en nuestras redes sociales, pero todo está en www.elfestival.mx.
Fíjate que sí emociona saber que cada año tenemos la oportunidad de ir renovando y actualizando esta exploración, este contacto con el mundo de las industrias creativas digitales, con la animación, los videojuegos, la ilustración, porque me parece que independientemente de un campo de trabajo abierto y creciente, también habla de formas de expresión de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes como sociedad.
Así es, y eso es, así empezó Pixelatel, de hecho, buscando en las industrias creativas no nada más una plataforma de desarrollo económico, sino también un espacio de transformación social, porque a través de las historias es como la sociedad se dignifica y se reconcilia. Esa es nuestra gran apuesta en el fondo.
Y una gran apuesta, Pepe, ¿eh? Una gran apuesta, porque creo que los jóvenes que son, digamos, quienes más transitan por ese territorio, tienen en sus ganas, en sus proyectos, en su imaginación, esa idea de utilizar pues estas formas, sea el videojuego, sea la animación, la ilustración, el dibujo, para cambiar las situaciones que hoy nos lastiman como ciudadanos y en caso concreto como mexicanos.
Así es. La narrativa es el mejor vehículo que tenemos como seres humanos para comunicarnos y para acercarnos con otros seres humanos. Y finalmente a través de las historias con las que nos conectamos. Entonces, si queremos transformar a nuestro país, lo que tenemos que hacer es tener más historias propias, diversas, diferentes, pero que conecten con las audiencias, con los diferentes corazones, y poder así tener un país más unido, sin tantas brechas que nos separen y nos rompan.
Y muchas de esas oportunidades, inspiraciones, como mencionabas, las van a encontrar a partir del próximo día 5 en esta edición, ya número 12 de Pixelatl. José Iniesta, director de Pixelatl, gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo, de ponernos de cara a esta emocionante ventana para no solo profesionales, incluso fans y curiosos, como somos algunos, en este mundo de las industrias creativas digitales.
Así es, esperamos a ti y a todo tu auditorio, del 5 al 9 de septiembre, en diferentes sedes, Ciudad Creativa Digital, Museo Cabañas, Cineforo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas en Guadalajara y Zapopan, también tendremos actividades en Casa de Autor de Zapopan.
Pues muchísimas gracias, Pepe, un abrazo, y por supuesto, todo el éxito que seguramente lo vamos a tener.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nosotros nos vamos escuchando lo único que se puede escuchar ahora en este mundo global, que es la señorita Taylor Swift. Rush past me in the hallway and you don't think I can see it, do you? I've been watching you for ages and I spend my time trying not to feel it. But what would you do if I went to touch you now? What would you do if...
creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Séptimo Vicio, estábamos pensando en si hay ese tipo de cine adulto que sea divertido, que nos haga pasar un buen rato, eventualmente que nos deje algo para pensar, si hay ese tipo de cine que no necesariamente es demasiado denso, pero que nos aporta algo. Y fíjense que se estrenó una película que ya habíamos comentado aquí, pero que ahora traigo a colación porque la verdad es una película muy buena y esa película se llama Crónica de una relación pasajera. La historia porque está cotorra y está sabrosa y les va a llamar la atención. Estamos hablando de la película que se puede ver en varias salas de cine, Crónica de una relación pasajera, y ahí Charlotte es una madre soltera y Simón es un hombre casado, felizmente casado. Ellos dos tienen una relación extramatrimonial, una relación adúltera. Ellos han, digamos, elegido vivir desde la ligereza, o sea, sin, valiéndoles queso, y basados en la idea de que se puede tener esta relación desde la ausencia de un compromiso mutuo, solamente basándose en el placer que se siente cuando están juntos. Y la pregunta que la película Crónica de una relación pasajera se va a hacer es, ¿realmente es posible llevar hasta sus últimas consecuencias este arreglo amoroso? Y bueno, pues ellos siguen con sus hábitos y se sienten felices de esta forma de encarnar la libertad y justamente a pesar de la enorme felicidad los vemos que tienen en la intimidad de su capacidad de juguetear en la cama, en un hotel, en la casa de Charlotte. La historia va retratando también muchas de las fragilidades. La película está llena de un gran sentido del humor, sobre todo ayudado por los diálogos extraordinariamente interpretados tanto por él, por Simone, que es Vincent McCagney, y por la espléndida Sandrine Kiberlain. Y poco a poco sabemos que esta historia es una historia que va a ir, digamos, caminando a un final no necesariamente bueno. Es la clásica o el clásico tema del cine francés que nos devuelve a una crónica, un relato de los amores de nuestro tiempo. Y una historia que tiene, yo diría, también esta agridulce mezcla de ternura con crueldad, porque estamos viendo algo que es muy bonito, pero al mismo tiempo estamos viendo algo que se está descomponiendo, ¿no? Yo diría que sí fluye con bastante miel sobre nuestros ojos y sobre nuestra, incluso sobre nuestra piel, pero tiene esos elementos de cine de Woody Allen, pero también del drama del maestro Ingmar Bergman, ¿no? Incluso se podría rebautizar Crónica de una relación pasajera como Escenas de la vida extramatrimonial, así lo podríamos llamar, que nos presenta muchas escenas anodinas, pero todas ellas entrañables. A mí me gustó mucho el tono minimalista del relato, que está construido a través de los recurrentes encuentros de la pareja de amantes, encuentros que, aunque son parecidos, son cada vez distintos. Y también me gustó los escenarios en los que se desarrollan estos encuentros, fuera de las habitaciones, librerías, museos, parques, bosques, ¿no? Y es una película que te va gustando, pero que te va doliendo un poco. Si vas sintiendo que algo de la dulzura que está ahí se va descomponerse, se verá al traste, ¿no? Bueno, pues la última parte de Crónica de una relación pasajera es realmente magistral. La película se va a convertir, como he ido adelantando, en una especie de melodrama. Hay una penúltima escena, no se la pierdan, conmovedora. Una última imagen muy generosa que demuestra que, en definitiva, pues la vida tiene que continuar. O sea, pase lo que pase, la vida va a continuar. Y es Crónica de una relación pasajera, una pregunta sobre lo que es el amor, un amor que puede vivir o no al amparo de la libertad, pero que siempre se quiere vivir plenamente. Una película ciertamente deliciosa, un bocadillo exquisito, que la verdad recomiendo aquí en El Séptimo Vicio, y que, por supuesto, tenemos algo más. Hace un rato hablábamos de un documental que Andrés Kaiser, el director mexicano, Teorema del Tiempo se llama, hizo sobre la vida de sus abuelos. Pues resulta que el día de mañana, dentro de la Semana de Cine Alemán, se va a presentar un documental verdaderamente interesante que quiero recomendar porque va en la misma línea. El documental se llama así, Imágenes de mí, una madre, o sea, juega con la idea de mi madre o de una madre. La directora va a explorar en este documental la vida de su madre a través de los diarios, especialmente la etapa más joven de su madre, y las imágenes son las imágenes que su padre, Thomas, grababa de su pareja, de su mamá. Y poco a poco se va construyendo la historia de la vida de una mujer que va a acabar no necesariamente de una forma hermosa, va a acabar de una forma un poco desilusionante, porque ella se convierte en lo que no quiere ser. Simplemente lo dejo ahí. Creo también que hay una idea muy, muy bonita en Imágenes de mi madre, porque lo que hace es construir la historia de esta madre como la historia de muchas mujeres. Y eso, este distanciamiento emocional, porque está hablando de su madre, la hace incluso mucho más interesante. Yo tengo que decir que pues obviamente la película la realiza la directora cuando su madre ya murió. La madre muere de cáncer en 1993. Y yo diría que es una de esas experiencias que, aun siendo de un personaje alemán, vale mucho la pena contrastar con nuestras ideas de lo que son nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Ahí está esta película, Imágenes de mi madre, de la Semana del Cine Alemán, que el día de mañana lo van a poder ver, si no mal recuerdo, en Cinépolis Centro Magno. Ahí también se va a exhibir otra película, ya la comenté, no se les olvide, para quienes les gusten cine innovador, propuestas verdaderamente originales, diferentes, cine novedoso. Les recomiendo Los Ordinarios, es el debut de otra directora, de Sophie Linenbaum. Es una especie de mezcla entre ciencia ficción, cine musical, cine negro, comedia, drama, una película verdaderamente locochona. Todo lo que puedo decir es que ve a verla, disfrútala, no piensas en lo que te quiere decir y vas a ver qué buena experiencia es asistir a esta película de la Semana del Cine Alemán, Los Ordinarios, que mañana se puede ver allá en Cinépolis Centro Magno. Nosotros nos vamos rápidamente con una pausa musical y regresamos a la última parte de El Séptimo Vicio.
of a love.
Just like in Hollywood.
So true.
This fairy tale is
just like you.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Pasar a la sección de Claudia Caballero, hay que ver. Quiero nuevamente recomendar, porque la verdad la he disfrutado, ahora sí, como pocas veces en mi vida, una serie, la segunda temporada de El Oso. De veras, quien no haya visto la primera, pues es momento de que la vea, está en Star Plus. Ya la habíamos comentado aquí, esta segunda temporada. La primera fue una verdadera locura, le gustó a los críticos, le gustó a la gente, y bueno, se creó la segunda temporada de esta serie creada por Christopher Storer. Y bueno, en la nueva temporada, aparte de los personajes, la vida y traumas de este chef Carmi Versato y compañía, bueno, van a ver las colaboraciones especiales de Olivia Colman, Bob Odenkirk y Jamie Lee Curtis. En fin, quiero recalcar, digamos, el poderío de esta serie, su capacidad de emocionarnos, de adentrarnos en las vidas de un grupo de locos a través de esta historia tan simple: un chef que quiere convertir un mugroso lugar de sándwiches en Chicago en un restaurante de buen nivel, y cómo arrastra un grupo de personas a su sueño, cómo esta situación los hace caer en cuenta de lo que son sus vidas. Y no solo veremos, digamos, el proceso creativo y burocrático al que se van a someter Carmi para montar este restaurante de cocina de autor, sino también va a ser un laboratorio de experiencias humanas, ¿no? La serie contiene momentos verdaderamente espléndidos. Hay uno de los capítulos, no voy a dar ningún spoiler, que en sí mismo es una gran película, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, en el que uno puede realizar un tour gastronómico por el Chicago Real a través de las visitas que tanto una colaboradora del chef hace como él mismo. En fin, la verdad, la conclusión es que si el oso fuera un platillo que nos fuéramos a servir, este sería del mayor gusto, sería un platillo exquisito. Ahí está en la plataforma Star Plus, la segunda temporada de El Oso, disfrutable. Si no lo has visto, pues vela desde la primera. La verdad, se pasan los capítulos, los episodios, de una manera deliciosa. Y ahora sí, momento de escuchar las sugerencias para series en esta primera semana de septiembre, a cargo de Claudia Caballero.
Entérate ahora con Claudia Caballero de lo mejor que
hay que ver.
Películas y series imperdibles que
hay que ver.
¿Qué tal, amigas y amigos del Séptimo Vicio? Eduardo Quijano, ¿cómo estás? Feliz fin de semana, hoy sábado. Este Séptimo Vicio ha estado muy interesante y espero que este sea un buen cierre para ustedes también. Tengo aquí unas recomendaciones de Hay que ver. Bueno, llegó a Prime Video La Rueda del Tiempo. Un una nueva temporada, la segunda. Ya tuvo muy buena aceptación esta serie. Un humilde joven granjero descubre que es el dragón renacido y es una peligrosa figura en una historia destinada a salvar el mundo o bien a destruirlo. Si te gusta lo oscuro, si te gustan las batallas, esta puede ser tu serie. Si es que aún no la has visto, La Rueda del Tiempo en Prime Video. Llega a Netflix una serie nueva de la que están hablando mucho antes de que llegue, te doy el dato, el 6 de septiembre, 6-9. Así es el título de la serie. La historia es de una mujer que acaba de perder su trabajo y que se encuentra con un paquete que no le pertenece en su entrada. Y adentro de ese paquete hay una gran cantidad de dinero y hay un teléfono. No te digo más porque obviamente el paquete pertenece a una organización criminal, hay unas persecuciones. Son 10 capítulos de 45 minutos cada uno aproximadamente, 6-9 la serie, para que tú la sigas también en Netflix en este septiembre. Otra novedad en Netflix, Mi Dulce Niña. Es la historia de una mujer que tras un secuestro logra escapar. Los investigadores se enfrentan a una siniestra explicación de esta desaparición que no se ha resuelto desde hace 13 años. Mi Dulce Niña. Si tú eres más bien del bando de Apple TV, también tengo para ustedes The Changeling. Basada en un libro superventas homónimo de Víctor Lavalle. Es un cuento de hadas para adultos, una historia de terror, una fábula sobre la paternidad y una peligrosa odisea a través de una ciudad que es Nueva York. Esta serie de la que te estoy hablando está en Apple TV, The Changeling. Aquí está en nuestra lista de lo que llegó o llegará durante septiembre, principalmente en estos primeros 10 días. Una vez que llegue el día 11 de septiembre, ya también podremos ver en HBO Max una serie que, si te gusta la comedia o te gusta uno de los actores principales, que es Daniel Radcliffe, quien interpretó en toda la saga a Harry Potter, está Miracle Workers. Esta es la cuarta temporada que llega con los protagonistas que nos traen una nueva entrega de su antología cómica. Son dos actores que tú vas a reconocer, te decía yo, de Daniel Radcliffe, pero está Steve Buscemi, que interpreta también a otro personaje importante. Cada temporada es un entorno distinto y en esta ocasión, Miracle Workers, se trata de un guerrero en tierras lejanas, viajan por el mundo consumidos por un apocalipsis y juntos tienen que hacerle frente a los horrores de una vida de pareja convencional en un pequeño asentamiento bajo la tutela de un adinerado comerciante de chatarra. No te cuento más, puede ser demasiado para algunos, es decir, es un tipo de comedia que llega al extremo y que puede parecer muy tonta, muy boba, pero que a algunos otros nos encanta. No sé de qué tal humor andes para ver esta serie Miracle Workers, la dejo aquí en la lista. Y ya para terminar, The Morning Show. Que a muchas personas les ha encantado esta serie. En Apple TV vamos a tener la oportunidad de una nueva temporada, una ya esperada temporada además para el 13 de septiembre. The Morning Show, pues ha sido la delicia de muchísimas personas. En esta temporada el canal de televisión se enfrenta a un futuro incierto y esas lealtades se van a poner a prueba cuando un magnate de la tecnología esté interesado también ahí en formar alianzas. Vamos a seguir viendo a Jennifer Aniston y a la favorita Witherspoon, ganadora del Oscar también, que hace esta mancuerna. Ellas dos son fabulosas. La temporada número 3 de The Morning Show, que está en la plataforma Apple TV. Y hasta aquí entonces, dejo Hay que ver mucho en septiembre y espero que tengas tiempo para hacerlo. Por lo pronto, me despido, yo soy Claudia Caballero, hasta la próxima.
Pues nosotros, después de este recorrido que comenzó justamente en el Festival de Venecia con la crónica de la película de Michael Mann Ferrari, que siguió por el 42 Foro de la Cineteca, luego con la entrevista con José Iniesta, el director de Pixartl, también recomendamos esta comedia romántica muy diferente francesa que se llama Crónica de una relación pasajera, alguna película del cine alemán, y ahora estas series, entre ellas en las que comenta Claudio Caballero, y yo les recomendaba El Oso. Pues ahí está, mi querido Emanuel, todo el buffet servido de esta semana. Gracias a ti, gracias a toda la banda que nos ha acompañado hasta este puerto. Soy Eduardo Quijano, gracias, los espero el próximo sábado. Lovers vows in the world all around us. Well, I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the power of that dedication. You have lost.
El séptimo vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.